Vamos aquí al plan de ordenamiento territorial y siga usted, doctor.
Para terminar la idea, primero, yo creo que esas obras de infraestructura se van a hacer el cierre. Ojalá un país como Brasil o países que tienen una contracción económica tuvieran los 27 APPs que nosotros estamos desarrollando, y Simón, más que nadie sabe cómo va el desarrollo. Pero además esto va a influir sobre los municipios, Diana. Un municipio que no pasa una vía como estas tiene el gran problema que se va a quedar estancado en el tiempo.
Pues le pasa lo del Catatumbo, doctor Henao, le pasa lo de todo el país. Son los huecos negros de la guerra. Por eso le estoy diciendo que las vías de la equidad, por lo menos las anunciaron, porque que se haya construido, quiero saber cuál es la vía terciaria que se ha construido en este país en los últimos 6 años.
Usted sí puede ver todo el desarrollo de Ruta del Sol, como antes se hacían 5 kilómetros por año y se están desarrollando 75 kilómetros por año, y cómo está cambiando de departamentos como el Cesar gracias a estas vías. Eso es muy importante. Todo lo que se está haciendo en el Atlántico, toda esa circunvalar que se está proyectando, y cómo empezó el puente Pumarejo, y eso cómo va a generar la competitividad para Barranquilla. Esos temas, más que discutir en qué va cada una de las vías, lo que sí les quiero decir, que un municipio quede más cercano, como decía el profesor Brevier, a un proceso industrial, va a hacer que ese municipio pueda superar mucho más rápido la pobreza y pueda acoplarse con un programa regional.
A mí me parece muy importante,
Eduardo Verano.
A mí me parece muy importante, porque este es un año en que pueden ocurrir cosas fantásticas hacia el futuro de nuestro país. Si se da lo de la paz y viene todo este proceso del posconflicto, tenemos que repensar muchas cosas, como por ejemplo el proceso de la paz va a ocurir en las regiones.
Sí, o sea, pero que Eduardo Verano, quisiera preguntarle a usted, digamos, porque el ordenamiento territorial es uno de los, digamos, si acaso el elemento fundamental en la construcción de paz territorial.
Claro.
Entonces, ¿cómo debe reflejarse eso en los POT? ¿Qué consideraciones se han tenido ya en esta propuesta?
Diana, allá es donde queremos llegar. Si nosotros vamos a tener un país que va a tener un proceso de paz, ese proceso de paz tiene que tener más recursos en las regiones, más capacidad también de manejar los asuntos públicos, los asuntos del Estado en las regiones, más cerca del ciudadano. Y va a ocurrir este año también algo bien importante, que es que se tiene que revisar el sistema general de participaciones, las famosas transferencias. Este año, por tercera vez, tenemos que repensar cómo va a ser el proceso de... En la constituyente se aprobó que un 44% de los ingresos corrientes de la nación fuesen transferidos a las regiones.
Así es.
Y eso no ocurrió, no se ha permitido, se ha dilatado en el tiempo por 2 veces consecutivas, en el año 2000 y en el año 2008. Ahora en el año 2016 se tiene que volver a revisar esa decisión que se ha tomado 2 veces. Todo eso, si uno lo une, nos va a dar un momento en el... Y si vamos a hacer todos estos planes, yo lo único que pediría es que estos planes departamentales, estos PODs, en los cuales nosotros obviamente vamos a participar de una manera muy activa, también tengamos en cuenta que los planes regionales no son la simple sumatoria de los planes departamentales. A su vez, también tenemos que pensar en las regiones y también planificarlas. O sea, que también tenemos que hacer un plan, un POT o un plan de desarrollo para cada una de las regiones, porque hay muchas cosas que se tienen que pensar con un criterio regional: las vías, el transporte masivo, la propia economía, la educación, la misma salud. Si no lo planificamos con criterio regional, no podremos después esperar resultados regionales. Y no es la simple sumatoria, vuelvo y repito, de los planes departamentales la que te va a dar como conclusión el plan regional. No, son dos cosas totalmente diferentes.
Sí. Julio Verde.
Mire, muchos de los elementos que están registrados en lo que uno conoce de los acuerdos que se han llegado, por ejemplo, en los temas rurales en La Habana, son los temas que se tienen que hacer dentro de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, esos acuerdos, si no existen estos planes de ordenamiento territorial, alguien va a tener que inventar el día que haya que empezar a implementar los planes, y ahora cómo se hace esto que acabamos de acordar.
De acuerdo.
Buena parte del acuerdo número uno, una buena parte del acuerdo número uno, se puede ir avanzando a través de estos planes territoriales. ¿Dónde están las vías? ¿Dónde está la educación? ¿Las brechas urbano-rurales en materia de salud? ¿Qué hacemos para proteger? ¿Dónde se puede construir? ¿Dónde se puede hacer agricultura? ¿Dónde hay que protegerlo porque es fuente de agua, etcétera, etcétera? Todo eso está en los acuerdos de La Habana. los planes de ordenamiento territorial pueden ser un instrumento práctico, concreto, financiado. Se va a empezar pronto. Usted preguntaba, ¿y esto cuánto tarda? Esto no tarda 10 años en hacer el plan. Un año y medio. Debería cada municipio que participa en esto tener su plan en un proceso participativo.
En últimas, además, es que los POT deben crear las condiciones para producir las infraestructuras y las condiciones funcionales que necesita el otro, pero no hay que cargarle a los POT el resto del tema del que se tienen que ocupar los planes de desarrollo y las políticas de gestión. ¿No? Los POT lo que tienen que estar es articulados y absolutamente par y paso con los objetivos políticos, sociales y económicos del país,
pero si es muy importante tener esto claro. El POT es casi que más importante que el plan de desarrollo. Y eso suena raro, pero es verdad. O sea, el POT toma 12 años. Prevé todo el despliegue de infraestructura, de colegios, de espacio público, de servicios públicos, de relleno sanitario, estructura ecológica del municipio.
En ese sentido, la conclusión
y el plan de desarrollo, importante. El plan de desarrollo es uno de tres capítulos del POT. En esencia es, Colombia nos quejamos de que no tenemos herramientas de prospectiva de largo plazo. Pues una de las herramientas que tenemos es el POT, que nos ayuda a orientar inversiones por 12 años que se materializan en plan de desarrollos, un capítulo de cada tres, y en presupuestos anuales. El POT rige la inversión. El POD va a durar 16 años. Y Colombia está en una tarea, o por lo menos está en una tarea que nos va a tomar un tiempo, yo sé. Pero es que las cosas que son importantes de eso cuando toman
tiempo. Se requieren algunos ajustes.
Hoy vamos a hacer el POT. Hoy estamos trabajando con POTs.
Porque, por ejemplo,
con planes metropolitanos. Vamos después para hacer los PODs con los gobernadores. Después vamos a hacer planes de ordenamiento regional. Y esto va a concluir en una cosa que nos hace falta a los colombianos de una manera increíble, que Julio mencionó al principio, que es un plan general de ordenamiento territorial para todo el país.
A ver, tomamos una decisión al final, pues yo creo que como una gran conclusión era...
¿Qué fue cuál?
Es que todo tiene que, de una manera, lo que ha explicado Simón me parece que es muy claro, y yo creo que esa fue como la conclusión de hoy. Los POT tienen que tener una coincidencia, los planes de desarrollo tienen que, a su vez, o sea, lo máximo es el POT, después vienen los POT, después van a venir los planes de desarrollo, y los planes de inversión tienen que ir de acuerdo a mi plan de desarrollo. O sea que hay como una jerarquía, hay como un trípode, como una pirámide que tiene que respetarse. Y además, insistía hoy el representante del Instituto von Humboldt, que se tienen que respetar también algo que nunca se tiene en cuenta, que son los POMCAS, o sea, los planes de ordenamiento por cuencas. Muchas veces nosotros queremos ordenar el país sobre la base de pequeños municipios.
El agua es clave.
No, era lo que decía Octavio ahorita. Sí. A partir del agua, de nuestra capacidad.
Pero las cuencas, por ejemplo, y el caso que yo recordaba cuando fui ministro del Medio Ambiente, es que la Sierra Nevada, o el propio macizo colombiano. En la Sierra Nevada hay tres caras de que tiene la Sierra Nevada tiene tres caras. Tiene tres departamentos, tiene 17 municipios, tiene una línea negra indígena. ¿Cómo se pone de acuerdo un mismo cuerpo de agua, un mismo macizo colombiano que tiene unas características comunes en materia de biodiversidad y demás, y después se maneja con 17 pequeños municipios, cada uno tirando para su lado, con su propio plan de desarrollo, cada uno trazando su propia carretera y tal vez en contra de lo que piensan las comunidades indígenas? En fin, yo creo que tenemos que también tener en cuenta que existen los POMCA, o sea, los planes de ordenamiento de cuencas.
Para que la gente no entienda ya que estamos cerrando, los planes de ordenamiento territorial antes de que James empiece a hacer los goles, los planes de ordenamiento territorial son unos mapas donde le dicen a la gente hacia dónde va una ciudad en 12 años. Lo que quiere hacer Planeación Nacional es que esa ruta de acción, esa vía que se va a escoger, sea la vía mejor planeada. Que efectivamente no solamente se tomen decisiones a nivel interno del municipio, sino en forma de aglomeración, o sea, con los municipios del lado. Y además que esas decisiones se escalen a los departamentos. Y esa escalar a los departamentos va a cumplir con un principio de la Constitución. Y es que los planes de desarrollo nacional, los planes que todo gobierno lucha por hacer cuando inicia, se comuniquen con los municipios. Lo que pasa es que el gran problema es que las decisiones que se toman en un lado no se replican en el otro, y por eso, siendo el mismo país, no nos hablamos.
Yo quiero preguntarle, Octavio, hay dos temas fundamentales de coyuntura hoy. El Bronx en Bogotá, para mirar un poco el modelo urbanístico, el modelo de intervención. El Bronx obviamente es el deterioro en toda su dimensión, en toda la condición humana y de la intervención policial, de todo. ¿Qué hacer en esas zonas? ¿Arrasar es la solución? Hoy, durante un conversatorio de Wobby, escuchaba a un experto que se llama Stephen Ritz hablar de una especie de educación y renovación urbana, y él planteaba no la demolición de estos sitios, sino la siembra, por ejemplo, de grandes granjas que se constituyen en cadenas productivas, incluso para la alimentación y para la recuperación de esos lugares. ¿Cuál de los dos enfoques es para usted el más interesante?
Realmente eso no tiene una respuesta única, ¿no? Porque hay situaciones coyunturales y particulares de los territorios que pueden recomendar una solución o la otra.
Ricardo Silva,
lo que sí está en boga y parece ser crecientemente aceptado es que se trabaje en esas zonas con el criterio de revitalización. O sea, no es pasar el bulldozer y echar a los residentes, definitivamente no. Pero eso tiene unos límites, ¿no? Siempre, cuando tienes un enorme deterioro del inmobiliario, o cuando tienes realmente cadenas delictivas muy fuertes, de todas maneras tienes un componente de represión, de control, que es inevitable. No se puede creer que uno puede hacer un jardín de florecitas en un sitio donde hay tráfico de armas y tráfico de personas. Eso hay que resolverlo, pero el concepto general sí es el de revitalización, es decir, es crear condiciones para que puedan habitar en el mismo territorio las personas que ya estaban ahí con otras que les gustaría estar ahí, porque por lo general esas zonas son zonas que geográficamente están muy bien localizadas en el mapa de la ciudad. Claro. Están muy bien localizadas. Entonces, mucha gente quisiera ir ahí si le cambian las condiciones.
Y una pregunta para el doctor Henao. ¿Qué tratamiento darle a Vanderhamen, a la reserva Vanderhamen en Bogotá, en un plan de ordenamiento?
Lo que se debe hacer con la reserva es mirar cuáles son los estructurales ambientales, y eso todavía no lo ha hecho Bogotá. ¿Y qué significa eso? Necesitamos saber qué nos dice la CAR, de qué se puede y qué no se puede hacer. La reserva está altamente intervenida y hay cosas que ya no tienen, ya no son un estructurante ambiental, y hay otras cosas que tienen que preservar. Lo que sí no podemos hacer es seguir urbanizando irresponsablemente la sabana, que es lo que nos está pasando. Eso genera una mayor influencia sobre el cambio climático, porque son más horas carro hasta la sabana. Eso genera que no hay conexión de vías. Entonces, más que un debate que se está dando político, hay que hacer un debate técnico. ¿Qué se puede hacer en la Vanderhamen de acuerdo a los estudios que de la CAR y del Ministerio de Ambiente?
Muy bien, pues gracias a los panelistas. Simón Gaviria, gracias.
Una cosa más. Sí. Una de las cosas que estamos buscando con este programa es precisamente traer los mejores expertos del mundo. Traer los mejores expertos del mundo que van a trabajar de la mano con cada Secretaría de Planeación, de Gobernación o de las alcaldías, que les van a transferir conocimiento y que les va a permitir que ese conocimiento se quede en la región.
Que nos digan qué pasó en París, que nos digan qué pasó en Washington, que nos digan qué pasó en Miami.
¿Cómo se solucionaron los problemas en determinados lugares? ¿Hay alguna ciudad de Colombia que ustedes, o municipio, donde ustedes digan, aquí se hizo un plan de ordenamiento territorial serio?
Lo que está haciendo Santa Marta es bien interesante.
Medellín,
Santa Marta.
Muy bien, gracias, gobernador Verano de la Rosa. Gracias a Julio Verdegué por estar con nosotros, exministro Henao.
Gracias. Octavio, de Colombia, mucha pata el ministro Henao, debo decir que...
Gracias a ustedes. Goleza, y gracias a los oyentes, los dejamos. Gracias. Aquí viene el fútbol.
¿Cuál es el marcador?
Ganamos 2-0.
2-0.
Fuerza
James.